estamos conversando con David Barea. Él es el coordinador de la carrera de marketing deportivo y negocios de la Universidad de las Américas. Como todos los años, en estos meses realizan, ¿cómo se llaman estas jornadas?
Bueno, en realidad son jornadas académicas.
Jornadas académicas, sí, tal cual.
Son charlas magistrales, jornadas académicas.
Uh-huh. Y en esta oportunidad, de estas jornadas académicas, de manera inédita, es una semana estrictamente para hablar de deporte, para hablar de gerencia, y la semana del Real Madrid la han llamado. Cuéntanos un poquito los temas que se van a tratar. Ya hemos hablado de las disciplinas, ¿no? En cuanto a las que más y mejor están funcionando en el país: la organización del tenis, la organización de los torneos de golf, por supuesto de los torneos de fútbol. Y bueno, las temáticas, ¿por dónde estarán girando?
Bueno, en realidad vamos a tener cuatro temas centrales este año en estas tres disciplinas. Vamos a hablar de organización de eventos masivos, uh-huh, eventos deportivos masivos, como un tema importante. La segunda va a ser la administración de instalaciones deportivas, que es un tema sumamente complejo y difícil. Y por último, nos vamos a meter en temas monetarios, la contabilidad aplicada al deporte, como hablaba hace un momento, los patrocinios, el retorno que genera sobre la inversión hecha en patrocinios. Okay. De temas monetarios, porque al final del día cualquier entidad deportiva es una empresa que tiene gastos, que tiene ingresos, que tiene que tener un modelo de gestión, y vamos a apuntar a eso, a ver cómo manejar, cómo perfeccionar la gestión de una entidad deportiva.
Uh-huh. ¿Cuáles han sido los análisis a propósito de las últimas experiencias ecuatorianas? En el tenis han sido positivas, como ya lo has mencionado, ¿no? Con el ATP, en el golf también, pero esta sensación que nos dejan estas dos disciplinas, ¿podría replicarse en algunas otras? ¿Se ve con optimismo el panorama de la gerencia, de los negocios en el deporte aquí en el Ecuador?
Sí, de hecho, uno de los temas que lo vemos mucho y lo vemos muy seguido en las aulas de clase es justamente el manejo de los patrocinadores y los auspiciantes.
Okay.
En el mundo del deporte, estamos claros que las empresas no son obras de beneficencia que van a regalar plata a cualquiera que pase por el frente.
Exactamente, claro.
Si yo estoy entregando $10,000 o $1,000,000 a un equipo, y espero tener un retorno sobre ese dinero, sobre esa inversión, que me genere mayores ventas, mejor imagen, mejor posicionamiento. En estos eventos estamos viendo cómo esto va evolucionando de forma muy positiva, cómo se va. Los patrocinadores repiten los años y repiten, y porque realmente encuentran un beneficio. Pero del lado del fútbol parece que estamos yendo en sentido contrario, porque los juegos en las camisetas de los equipos, cada año tenemos diferentes logos, diferentes marcas, diferentes imágenes.
¿Ese es un error, crees tú, no tener una fidelización de los auspiciantes?
Sí, y el error cae de lado y lado, porque tenemos grandes ejemplos de equipos que patrocinaron a su... de empresas que patrocinaron un equipo, uh-huh, y ya se han quedado a lo largo de los años como o bien esta relación en conjunto, y uno asocia directamente el equipo con la marca, porque es lo que se ha buscado.
¿Podría mencionar una experiencia de un equipo y una marca con toda libertad, como para tener la referencia? Yo digo, a ver, no sé, ¿será un vínculo que nos genere Chevrolet con Liga, tal vez?
Yo me voy al mejor ejemplo en esto, y esto comprobado por estudios y con análisis, y esto se ha llevado durante muchas... Se sigue utilizando y sigue estando como número uno del mejor caso de éxito en esto, Pirelli con el Inter de Milán.
Pirelli con el Inter de Milán. Es claro, ¿no? El gran acompañante de toda la vida.
¿Hace cuánto tiempo, cuál es la última camiseta que recuerdas del Inter que no tenía Pirelli?
Es verdad, ¿no?
La relación va más de 17 años.
17 años, más o menos desde que empezó el negocio, el mercado en este sentido.
Y por lo tanto, cualquier persona que piensa en el Inter piensa en Pirelli. En la inversión que puede haber hecho Pirelli en su momento, está más que rentabilizada, porque ya existe esta asociación. Cualquier aficionado del Inter que piense en llantas va a tener Pirelli como primera opción.
¿Alguna otra? Bueno, hay alguna algunas que pueden ser especiales, ¿no? Como el Volkswagen y el Wolfsburgo. Pero es porque la una es dueña del otro.
Exactamente, sí, pero...
O del Bayern de Múnich con la aspirina, si se quiere, ¿no? Por la relación misma del Bayern.
Sí, pero son ejemplos y cosas que se han trabajado súper bien. Ahora, en el fútbol ecuatoriano tenemos equipos que cada año cambian 3-4 patrocinadores en la camiseta. Tenemos equipos que tienen más de 5 logos en la camiseta. O sea, son cosas que lo hemos estado estudiando, lo hemos estado analizando, y estos eventos de cierta forma nos están probando que tenemos la razón en la fidelización de los patrocinadores con una entidad deportiva.
¿Es conveniente tener muchas marcas en una camiseta? ¿Es lo ideal? Porque en el fútbol ecuatoriano nos han hecho pensar que eso es, ¿no? Que mientras la camiseta de Barcelona más se parezca a un árbol de Navidad, y que mientras podamos ponerle publicidad hasta en las nalgas de los jugadores y en las medias y en los zapatos, estamos haciendo una mejor gestión. ¿Es así?
Más bien, la prueba la respuesta a eso es el reglamento de juego de la Premier League. En el campeonato inglés, por reglamento de la competición, se establece que la camiseta del equipo puede tener máximo un patrocinador.
No me digas, en la Premier League.
Por reglamento.
Máximo un patrocinador, es decir, el del frente, quizás.
Sí. Por ejemplo, veamos el Manchester United. Tiene Chevrolet en el pecho de la camiseta,
okay,
y no tiene ningún otro logo en la camiseta, más allá del logo del equipo y del logo del sponsor técnico.
Y en la recordación, ¿no? Antes, por ejemplo, tenían IG.
La lógica de esta norma de la Premier League es que un aficionado que está en el estadio va a ver una que está roja y va a saber que es del Manchester.
Uh-huh.
Y en el otro paso va a tener un partido que se va a transmitir en China y en la India con 100 millones de personas viendo el partido. Es mejor apuntar a que todas esas personas vean una sola marca y tengan esa asociación, como decíamos hace un rato, de Inter y Pirelli, y tengan una marca. Y por eso el reglamento de la competición te prohíbe tener más de una marca. Ahora, el Manchester United no solo tiene Chevrolet como patrocinador.
Claro.
Tiene DHL, tiene varias marcas. Uh-huh. Pero lo sabe manejar también que, por ejemplo, la camiseta de entrenamiento tiene DHL y no tiene Chevrolet.
Ah, ok.
Entonces ahí me va dando espacio para yo seguir teniendo más patrocinadores. Pero la camiseta de juego, que la imagen del equipo, tiene un patrocinador. Y eso todos los equipos de la Premier League manejan eso por reglamento.
Si estoy aprendiendo bien la lección, voy a hacer una marca. Pichincha Universal, ¿no es cierto? Pichincha Universal. Le digo a Esteban Paz o a Diego Castro en la Liga de Quito, ¿cuánto vale tu camiseta con los 10 auspiciantes o 12 o 20 que le metas? Mi camiseta vale al año 10 millones de dólares. ¿Quién es el que más te paga? 3. Lo ideal, como yo como Pichincha Universal, sería decirle: te pago 10 millones, pero déjame a mí solito. Si eso te vale a ti, tener dos auspiciantes, 10 millones, yo te doy esos 10 millones, pero no comercialices con nadie más, porque esa es la mejor manera de yo ganar invirtiendo en tu camiseta.
Exactamente. Es tal cual. De hecho, hace poco hicimos un estudio en la universidad, se cogió varias camisetas de varios equipos de fútbol y logramos utilizar técnicas de neuromarketing, una técnica de investigación de mercado mucho más avanzada.
Uh-huh.
En la que a las personas les poníamos unas gafas, unos lentes, que a simple vista son lentes comunes y corrientes, y les pasábamos fotos de las camisetas de los equipos.
Okay.
Acabado eso, en una pantalla, en una computadora, se generaban mapas de calor, es decir, como un mapa de calor, de como si fuera del estado del tiempo, viendo en qué parte se fijaba la gente en las camisetas. Si era naranja, era más tiempo viendo esa parte; amarillo, menos tiempo; verde, menos tiempo; y si no estaba pintado de un color, significa que no vieron esa parte de la foto. El resultado fue lo que esperábamos, que la gente ve el logo del equipo, la marca que del sponsor técnico, que es la marca que fabrica, y el logo que está en el pecho. Lo demás ni siquiera se vio, ni siquiera se logró pintar de un color.
Uh-huh. Ahora, yo te digo, David, creo que de lo que está adoleciendo en el fútbol ecuatoriano, de lo que está adoleciendo, no es en este caso de dirigentes deportivos que tengan esta visión, sino de gerentes de marketing, ¿no? De las empresas, porque el problema no es de un club. Si yo soy Deportivo Quito y me dicen: tengo 50 marcas para meter en tu camiseta, bueno, Dios le pague, gracias, ¿no? En algo me va a ayudar. Pero en realidad lo que necesitamos es un gerente visionario que me diga: yo soy, qué sé yo, alguna marca importante, soy Coca-Cola y te voy a auspiciar solo yo tu camiseta. ¿Cuánto vale cuánto la vendiste el año pasado? 10 millones de dólares. Ok, te voy a dar 12, pero se acabó y solo voy yo.
Exactamente. Y para eso estamos formando...
Claro, porque el problema ya no son los dirigentes deportivos, el problema son los gerentes de las empresas.
Exacto. Para eso estamos formando gente en la UDLA, para que salgan el día de mañana y salgan con esta visión y salgan con este conocimiento y puedan ocupar esos cargos y puedan plantear ante las entidades deportivas. No hablemos de fútbol, hablemos de cualquier entidad deportiva en general.
Claro.
Y decirle, okay, en la Fórmula 1 acepto poner 50 logos en un auto porque es reconocido en la Fórmula 1 y es aceptado. Uh-huh. Pero en una que está de fútbol no puedo poner tantos logos y llevar una lógica con estudios y con investigaciones como la que hicimos nosotros, que prueben por dónde se tiene que hacer. El mundo del marketing no es levantar el dedo y ver para dónde sopla el viento. El mundo del marketing tiene que tener investigación, tiene que tener respaldo, tiene que tener estudios que demuestren, que nos den una pista hacia dónde debemos caminar.
Completamente. Es más, ahora hay corporaciones que compran sus propios clubes deportivos, instituciones deportivas, ¿no? Sí. Para no estar patrocinándole a nadie más, la Red Bull se puso su propia escudería de Fórmula 1. Se puso su propio equipo de fútbol, ¿no? Para no estarle espiciando a Los Ángeles Galaxy, no, yo me voy a poner uno que se llame Red Bull.
Exactamente.
¿No? Y lo hizo también en la liga alemana con el Leipzig, lo hizo también en la liga austriaca. ¿Es una nueva tendencia o son cuestiones excepcionales de que las marcas ya empiecen a competir por su lado? Digo, que la cooperativa Mushuk Runa, en lugar de invertir en Barcelona o en Emelec, haya salido con su propio equipo de fútbol a competir en el fútbol ecuatoriano, ¿no?
De hecho, eso es una tendencia y cada día está tomando más fuerza. Red Bull ya no solo tiene los equipos que mencionaste, ya tiene un equipo en Brasil, ya tiene un equipo en Uruguay, ya están bordeando los 9 equipos a nivel mundial. Uh-huh. Con esta teoría. Están grandes empresas o grandes consorcios como es lo que está atrás del Manchester City, que ya no es Manchester City, ya ahora es Manchester City, New York City. Se están ampliando. Porque las empresas llegaron al punto de demostrar que no el fútbol ecuatoriano, el fútbol internacional, que le pongo 40 millones de dólares a un equipo y soy uno más en la camiseta, o ese equipo luego tiene un escándalo, o ese equipo luego desciende.
Eso es verdad, claro.
Prefiero, en lugar de poner esos 40 millones en un equipo, pongo 60 millones y me amo mi propio equipo. Es una tendencia que
con el estadio
que tiene una lógica atrás y que muchas empresas están girando hacia allá.
¿El fútbol ecuatoriano está listo para esto? ¿O el deporte ecuatoriano en general?
Yo creo que
la legislación ecuatoriana en general.
Yo creo que ahí, en lo que se refiere a deporte ecuatoriano como global, si bien es importante tener una ley del deporte, yo creo que es aún más importante trabajar en esa ley, perfeccionarla. Ya hemos visto que en algunas cosas no lo que está planteado no es lo adecuado.
No contribuye, no resta.
Exacto. Resta, y en este caso, trabajar en tener una ley de deporte sumamente fuerte, una ley de deporte muy bien diseñada, nos puede dar la pauta para luego pensar en el deporte profesional y comenzar a trabajar. Si no tenemos el marco jurídico, el marco legal, ni siquiera el fútbol, que entre comillas lo llamamos profesional porque no es profesional en un 100%, va a tener un buen porvenir.
Uh-huh. Volvemos a la semana del Real Madrid. En la mayoría de días está destinada estrictamente para los estudiantes que se están profesionalizando en la UDLA en negocios y marketing deportivo. Pero hay también algunos eventos abiertos, ¿no?
Exactamente. La idea de esta semana es que de lunes a jueves es un evento interno de la universidad. Es un evento exclusivo para estudiantes de la carrera. Es parte del beneficio que ellos tienen por cruzar la carrera con nosotros. Y el día viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche.
Viernes, ok.
Y el día sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es abierto al público. Ahora, para poder ingresar a este día viernes y sábado, tenemos no tiene ningún costo, por un lado. Y por otro lado tenemos una capacidad máxima, un cupo máximo de personas que pueden asistir. Por lo que es necesario tener una inscripción previa.
Perfecto. ¿Dónde podrían inscribirse a propósito?
Tenemos, pues, directamente en la página de la universidad.
Uh-huh.
www.udla.edu.c/semana-rm, que es la
Semana del Real Madrid. Ajá.
El indirecto. O si buscan en Facebook, igual, Semana Real Madrid UDLA. Hay una página de Facebook en la que hay la conexión a la página de la universidad para poder hacer la inscripción. En esta página hay un formulario, simplemente se llena el formulario con los datos pedidos y ese rato ya está registrada la inscripción. No hace falta ningún otro paso posterior.
Debe ser muy emocionante para los estudiantes, incluso para ustedes mismos, ¿no? Pese a que quizá las jornadas de trabajo se intensifican, pero estos encuentros es uno de los puntos y de los picos más altos del año, ¿no?
Sí, de hecho.
De todos los años.
Este es nuestro evento bandera. Contigo tenemos muchos más eventos, un poco más pequeños, de eventos en los que vamos a Madrid, de eventos que gente de España se conecta con nosotros vía videoconferencia, pero sin duda la Semana del Real Madrid es el evento bandera de la carrera. Siempre se hace en estas épocas entre junio y julio por un tema de que se está acabando el semestre de clase, entonces es el momento apropiado, pero es el evento más importante que tenemos en la carrera.
Nosotros aplicamos lo que predicamos, fíjate, no hay otros encuentros con otras universidades. En la única que entrevistamos aquí, solo en la UDLA, ¿eh? Para generar ese vínculo de fidelidad. Entonces ya saben que cuando hay la semana de las jornadas académicas del marketing deportivo, en donde se piensa al deporte desde el modelo de negocio, aquí estamos. Chévere, bueno verte, David. Muchas gracias por tu visita y bueno, te dejo finalmente en esta invitación final. Como tú dices, están los estudiantes, están incluso hasta los chicos que están buscando la universidad y ahora que se termina un año lectivo, y están los curiosos, están los dirigentes deportivos, están los periodistas, los gerentes de empresas que quieren invertir en el deporte, también invitados a estos encuentros.
Sí, no, por supuesto, como decía hace un momento, esto es completamente abierto, la jornada del día viernes y la del día sábado. Simplemente con registrándose en la página que mencioné hace un momento, uno entra directamente al evento, no tiene ningún costo, es un tema libre. Lo que sí tenemos que decir es que tenemos una capacidad de 150 espacios en el auditorio que tenemos asignado para este evento, por lo tanto que los cupos son limitados, ¿no? Y eso sí es importante mencionarlo, porque si me estoy interesado y no me inscribo, ese día voy a llegar y no voy a tener el ingreso.
Claro, correcto. Nos estamos viendo entonces por estos días, David, por la universidad. ¿Esto en cuál va a ser? ¿En qué sede? ¿En qué campus?
Este es en el campus Granados.
En Granados.
En campus que está en la avenida Granados y Colines de Esquina. Es nuestra casa. En la Facultad de Administración estamos ahí. Entonces, ahí vamos a hacer el evento.
Gracias, David. Nos vemos pronto.
Gracias.
David Baré es coordinador de la carrera de negocios y marketing deportivo. Nos acompañó para invitarnos a la Semana del Real Madrid. Vemos y estamos conversando con David Barea, él es el coordinador de la carrera de marketing deportivo y negocios de la Universidad de las Américas. Como todos los años, en estos meses realizan, ¿cómo se llaman estas jornadas?
Pues en realidad son jornadas académicas.
Jornadas académicas, así, sí, tal cual.
Son charlas magistrales, jornadas académicas.
Y en esta oportunidad de estas jornadas académicas, de manera inédita, es una semana estrictamente para hablar de deporte, para hablar de gerencia, y la semana del Real Madrid la han llamado. Cuéntanos un poquito los temas que se van a tratar. Ya hemos hablado de las disciplinas, ¿no? En cuanto a las que más y mejor están funcionando en el país, la organización del tenis, la organización de los torneos de golf, por supuesto de los torneos de fútbol, y bueno, las temáticas, ¿por dónde estarán girando?
Bueno, en realidad vamos a tener cuatro temas centrales este año en estas tres disciplinas. Vamos a hablar de organización de eventos masivos, de eventos deportivos masivos, como un tema importante. La segunda va a ser la administración de instalaciones deportivas, que es un tema sumamente complejo y difícil. Y por último nos vamos a meter en temas monetarios, la contabilidad aplicada al deporte, como hablaba hace un momento, los patrocinios, el retorno que genera sobre la inversión hecha en patrocinios, de temas monetarios, porque al final del día cualquier entidad deportiva es una empresa que tiene gastos, que tiene ingresos, que tiene que tener un modelo de gestión, y vamos a apuntar a eso, a ver cómo manejar, cómo perfeccionar la gestión de una entidad deportiva.
¿Cuáles han sido los análisis a propósito de las últimas experiencias ecuatorianas? En el tenis han sido positivas, como ya lo has mencionado, ¿no? Con el ATP, en el golf también, pero esta sensación que nos dejan estas dos disciplinas, ¿podría replicarse en algunas otras? ¿Se ve con optimismo el panorama de la gerencia, de los negocios en el deporte aquí en el Ecuador?
Sí, de hecho, uno de los temas que lo vemos mucho y lo vemos muy seguido en las aulas de clase, es justamente el manejo de los patrocinadores y los auspiciantes.
Okay.
En el mundo del deporte, estamos claros que las empresas no son obras de beneficencia que van a regalar plata a cualquiera que pase por el frente.
Exactamente, claro.
Si yo estoy entregando $10,000 o $1,000,000 a un equipo, yo espero tener un retorno sobre ese dinero, sobre esa inversión, que me genere mayores ventas, mejor imagen, mejor posicionamiento. En estos eventos estamos viendo cómo esto va evolucionando de forma muy positiva, cómo se va, los patrocinadores repiten los daños y repiten, y porque realmente encuentran un beneficio. Pero del lado del fútbol parece que estamos viendo en sentido contrario, porque los juegos en las camisetas de los equipos, cada año tenemos diferentes logos, diferentes marcas, diferentes imágenes.
¿Ese es un error, crees tú, no tener una fidelización de los auspiciantes?
Sí, y el error cae de lado y lado, porque tenemos grandes ejemplos de equipos que patrocinaron a su... de empresas que patrocinaron un equipo. Uh-huh. Y ya se han quedado en lo largo de los años, como o bien esta relación en conjunto, y uno asocia directamente el equipo con la marca, porque es lo que se ha buscado.
¿Podría mencionar una experiencia de un equipo y una marca con toda libertad, como para tener la referencia? Yo digo, a ver, no sé, ¿será un vínculo que nos genere Chevrolet con Liga, tal vez?
Yo me voy al mejor ejemplo en esto, y esto comprobado por estudios y con análisis, y esto se ha llevado durante muchas... Se sigue actualizando y sigue estando como número uno del mejor caso de éxito en esto, Pirelli con el Inter de Milán.
Pirelli con el Inter de Milán. Es claro, ¿no? El gran acompañante de toda la vida.
¿Hace cuánto tiempo, o cuál es la última camiseta que recuerdas del Inter que no tenía Pirelli?
Es verdad, ¿no?
La relación va más de 17 años.
17 años. Más o menos desde que empezó el negocio, el mercado, en este sentido.
Y por lo tanto, cualquier persona que piensa en el Inter, piensa en Pirelli. En la inversión que puede haber hecho Pirelli en su momento, está más que rentabilizada, porque ya existe esta asociación. Cualquier aficionado del Inter que piense en llantas va a tener Pirelli como primera opción.
¿Alguna otra? Bueno, hay algunas que pueden ser especiales, ¿no? Como el Volkswagen y el Wolfsburgo. Pero es porque la una es dueña del otro.
Exactamente, sí, claro.
O del Bayern de Múnich con la aspirina, si se quiere, ¿no? Por la relación misma del Bayern.
Sí, pero son ejemplos y cosas que se han trabajado súper bien. Ahora, en el fútbol ecuatoriano tenemos equipos que cada año cambian 3-4 patrocinadores en la camiseta. Tenemos equipos que tienen más de 5 logos en la camiseta. O sea, son cosas que lo hemos estado estudiando, lo hemos estado analizando, y estos eventos de cierta forma nos están probando que tenemos la razón en la fidelización de los patrocinadores con una entidad deportiva.
¿Es conveniente tener muchas marcas en una camiseta? ¿Es lo ideal? Porque en el fútbol ecuatoriano nos han hecho pensar que eso es, ¿no? Que mientras la camiseta de Barcelona más se parezca a un árbol de Navidad, y que mientras podamos ponerle publicidad hasta en las nalgas de los jugadores y en las medias y en los zapatos, estamos haciendo una mejor gestión. ¿Es así?
Más bien, la prueba o la respuesta a eso es el reglamento de juego de la Premier League. En el campeonato inglés, por reglamento de la competición, se establece que la camiseta del equipo puede tener máximo un patrocinador.
No me digas, en la Premier League.
Por reglamento.
Máximo un patrocinador, es decir, el del frente, quizás.
Sí. Por ejemplo, veamos el Manchester United. Tiene Chevrolet en el pecho de la camiseta,
okay,
y no tiene ningún otro logo en la camiseta, más allá del logo del equipo y del logo del sponsor técnico.
Y es la recordación, ¿no? Antes, por ejemplo, tenían IG.
La lógica de esta norma de la Premier League es que un aficionado que está en el estadio va a ver una que está roja y va a saber que es del Manchester.
Uh-huh.
Y en el otro caso va a tener un partido que se va a transmitir en China y en la India con 100 millones de personas viendo el partido, es mejor apuntar a que todas estas personas vean una sola marca y tengan esa asociación, como decíamos hace un rato, de Inter y Pirelli, y tengan una marca. Y por eso el reglamento de la competición te prohíbe tener más de una marca. Ahora, el Manchester United no solo tiene Chevrolet como patrocinador.
Claro.
Tiene DHL, tiene varias marcas, pero lo sabe manejar también, que por ejemplo la camiseta de entrenamiento tiene DHL y no tiene Chevrolet.
Ah, ok.
Entonces ahí me va dando espacio para yo seguir teniendo más patrocinadores, pero la camiseta de juego, que es la imagen del equipo, tiene un patrocinador. Y eso todos los equipos de la Premier League manejan eso por reglamento.
Si estoy aprendiendo bien la lección, voy a hacer una marca. Pichincha Universal, ¿no es cierto? Pichincha Universal. Le digo a Esteban Paz o a Diego Castro en la Liga de Quito, ¿cuánto vale tu camiseta con los 10 auspiciantes o 12 o 20 que le metas? Mi camiseta vale al año 10 millones de dólares. ¿Quién es el que más te paga? 3. Lo ideal, como yo como Pichincha Universal, sería decirle: te pago 10 millones, pero déjame a mí solito. Si eso te vale a ti, tener dos auspiciantes, 10 millones, y yo te doy esos 10 millones, pero no comercialices con nadie más, porque esa es la mejor manera de yo ganar invirtiendo en tu camiseta.
Exactamente, es tal cual. De hecho, hace poco hicimos un estudio en la universidad, se cogió varias camisetas de varios equipos de fútbol, y logramos utilizar técnicas de neuromarketing, una técnica de investigación de mercado mucho más avanzada, en la que a las personas les poníamos unas gafas, unos lentes que a simple vista son lentes comunes y corrientes, y les pasábamos fotos de las camisetas de los equipos.
Okay.
Acabado eso, en una pantalla, en una computadora, se generaban mapas de calor, es decir, como un mapa de calor, de como si fuera del estado del tiempo, viendo en qué parte se fijaba la gente en las camisetas. Si era naranja, era más tiempo viendo esa parte, amarillo, menos tiempo, verde, menos tiempo, y si no estaba pintado de un color, significa que no vieron esa parte de la foto. El resultado fue lo que esperábamos, que la gente ve el logo del equipo, la marca que del sponsor técnico, que es la marca que fabrica, y el logo que está en el pecho. Lo demás ni siquiera se logró pintar de un color.
Ahora, yo te digo, David, creo que de lo que está adoleciendo en el fútbol ecuatoriano, de lo que está adoleciendo, no es en este caso de dirigentes deportivos que tengan esta visión, sino de gerentes de marketing, ¿no? De las empresas, porque el problema no es de un club. Si yo soy Deportivo Quito y me dicen: tengo 50 marcas para meter en tu camiseta, bueno, Dios le pague, gracias, ¿no? En algo me va a ayudar. Pero en realidad lo que necesitamos es un gerente visionario que me diga: yo soy, qué sé yo, alguna marca importante. Soy Coca-Cola y te voy a auspiciar solo yo tu camiseta. ¿Cuánto vale cuánto la vendiste el año pasado? 10 millones de dólares. Ok, te voy a dar 12, pero se acabó y solo voy yo.
Exactamente. Y para eso estamos formando
gente. Claro, porque el problema ya no son los dirigentes deportivos, el problema son los gerentes de las empresas.
Exacto. Para eso estamos formando gente en la UDLA, para que salgan el día de mañana y salgan con esta visión y salgan con este conocimiento y puedan ocupar esos cargos y puedan plantear ante las entidades deportivas. No hablemos de fútbol, hablemos de cualquier entidad deportiva en general.
Además, claro.
Y decirle: ok, yo en la Fórmula 1 acepto poner 50 logos en un auto porque es reconocido dentro de la Fórmula 1 y es aceptado. Pero en una que está de fútbol no puedo poner tantos logos. Y llevar una lógica con estudios y con investigaciones como la que hicimos nosotros, que prueben por dónde se tiene que hacer. El mundo del marketing no es levantar el dedo y ver para dónde sopla el viento. El mundo del marketing tiene que tener investigación, tiene que tener respaldo, tiene que tener estudios que demuestren, que nos den una pista hacia dónde debemos caminar.
Completamente. Es más, ahora hay corporaciones que compran sus propios clubes deportivos, instituciones deportivas, ¿no?
Sí.
Para no estar patrocinándole a nadie más, la Red Bull se puso su propia escudería de Fórmula 1. Se puso su propio equipo de fútbol, ¿no? Para no estarle auspiciando a Los Ángeles Galaxy, no, yo me voy a poner uno que se llama Red Bull.
Exactamente.
¿No? Y lo hizo también en la liga alemana con el Leipzig, lo hizo también en la liga austriaca. ¿Es una nueva tendencia o son cuestiones excepcionales de que las marcas ya empiecen a competir por su lado? Digo, que la cooperativa Mushuk Runa, en lugar de invertir en Barcelona o en Emelec, haya salido con su propio equipo de fútbol a competir en el fútbol ecuatoriano, ¿no?
De hecho, eso es una tendencia y cada día está tomando más fuerza. Red Bull ya no solo tiene los equipos que mencionaste, ya tiene un equipo en Brasil, ya tiene un equipo en Uruguay, ya están volviendo los 9 equipos a nivel mundial con esta teoría. Están grandes empresas, grandes consorcios como es lo que está atrás del Manchester City, que ya no es Manchester City, ahora es Manchester City, New York City, se están ampliando. Porque las empresas llegaron al punto de demostrar, que no en el fútbol ecuatoriano, en el fútbol internacional, que le pongo 40 millones de dólares a un equipo y soy uno más en la camiseta, o ese equipo luego tiene un escándalo, o ese equipo luego
desciende. Eso es verdad, claro.
Prefiero, en lugar de poner esos 40 millones en un equipo, pongo 60 millones y me armo mi propio equipo. Es una tendencia que...
con estadios.
Que tiene una lógica atrás, y que muchas empresas están girando hacia allá.
¿El fútbol ecuatoriano está listo para esto? ¿O el deporte ecuatoriano en general?
Yo creo que...
la legislación ecuatoriana en general.
Yo creo que ahí... En lo que se refiere a deporte ecuatoriano como global, si bien es importante tener una ley del deporte, yo creo que es aún más importante trabajar en esa ley, perfeccionarla. Ya hemos visto que en algunas cosas no lo que está planteado no es lo adecuado.
No contribuye, no resta.
Exacto. Resta, y en este caso, trabajar en tener una ley del deporte sumamente fuerte, una ley del deporte muy bien diseñada, nos puede dar la pauta para luego pensar en el deporte profesional y comenzar a trabajar. Si no tenemos el marco jurídico, el marco legal, ni siquiera el fútbol, que entre comillas lo llamamos profesional porque no es profesional en un 100%, va a tener un buen porvenir.
Volvemos a la semana del Real Madrid. En la mayoría de días está destinada estrictamente para los estudiantes que se están profesionalizando en la UDLA, en negocios y marketing deportivo. Pero hay también algunos eventos abiertos, ¿no?
Exactamente. La idea de esta semana es que de lunes a jueves es un evento interno de la universidad, es un evento exclusivo para estudiantes de la carrera. Es parte del beneficio que ellos tienen por cruzar la carrera con nosotros. Y el día viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche.
Viernes, ok.
Y el día sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es abierto al público. Ahora, para poder ingresar a este día viernes y sábado, tenemos no tiene ningún costo, por un lado. Y por otro lado, tenemos una capacidad máxima, un cupo máximo de personas que pueden asistir. Por lo que es necesario tener una inscripción previa.
Perfecto. ¿Dónde podrían inscribirse a propósito?
Tenemos, pues, directamente en la página de la universidad, www.udla.edu.es/semana-rm, que es la
Semana del Real Madrid,
que es el indirecto, o si buscan en Facebook, igual, Semana Real Madrid UDLA, hay una página de Facebook en la que hay la conexión a la página de la universidad, para poder hacer la inscripción. En esta página hay un formulario, simplemente se llena el formulario con los datos pedidos y ese rato ya está registrada la inscripción. No hace falta ningún otro paso posterior.
Debe ser muy emocionante para los estudiantes, incluso para ustedes mismos, ¿no? Pese a que quizá las jornadas de trabajo se intensifican, pero estos encuentros es uno de los puntos y de los picos más altos del año, ¿no?
Sí, de hecho,
de todos los años.
Este es nuestro evento bandera. Contigo tenemos muchos más eventos, un poco más pequeños, eventos en los que vamos a Madrid, eventos que gente de España se conecta con nosotros vía videoconferencia. Pero sin duda, la Semana del Real Madrid es el evento bandera de la carrera. Siempre se hace en estas épocas, entre junio y julio, por un tema de que se está acabando el semestre de clase, entonces es el momento apropiado. Pero es el evento más importante que tenemos en la carrera.
Nosotros aplicamos lo que predicamos, fíjate. No hay otros encuentros con otras universidades. La única que entrevistamos aquí, solo en la UDLA, ¿eh? Para generar ese vínculo de fidelidad. Entonces ya saben que cuando hay la semana de las jornadas académicas del marketing deportivo, en donde se piensa al deporte desde el modelo de negocio, aquí estamos. Chévere, bueno verte, David. Muchas gracias por tu visita y bueno, te dejo finalmente en esta invitación final. Como tú dices, están los estudiantes, están incluso hasta los chicos que están buscando la universidad y ahora que se termina un año lectivo, y están los curiosos, están los dirigentes deportivos, están los periodistas. los gerentes de empresas que quieren invertir en el deporte también invitados a estos encuentros.
Sí, no, por supuesto, como decía hace un momento, esto es completamente abierto, la jornada del día viernes y la del día sábado. Simplemente con la con registrándose en esta en la página que mencioné hace un momento, uno entra directamente al evento, no tiene ningún costo, es un tema libre. Lo que sí tenemos que decir es que tenemos una capacidad de 150 espacios en el auditorio que tenemos asignado para este evento, por lo tanto que los cupos son limitados, ¿no? Y eso sí es importante mencionarlo, porque si uno está interesado y no me inscribo, ese día voy a llegar y no voy a tener el ingreso.
Claro, correcto. Nos estamos viendo entonces por estos días, David, por la universidad. ¿Esto en cuál va a ser? ¿En qué sede? ¿En qué campus?
Esto es en el campus de Granados.
En Granados.
El campus que está en la avenida Granados y Colimes de Esquina. Es nuestra casa. En la Facultad de Administración estamos ahí. Entonces, ahí vamos a hacer el evento.
Gracias, David. Nos vemos pronto.
Gracias.
David Baré es coordinador de la carrera de negocios y marketing deportivo, nos acompañó para invitarnos a la semana del Real Madrid que inicia desde este próximo lunes, ¿no? Abierto al público la jornada de viernes y sábado. Nos despedimos, sí, y es tiempo de irnos, 14:26.
Que tenga una excelente tarde, mañana regresamos con más información en Universal.
¿Quién nos acompaña mañana? Tienes 15 segundos.
Pablo Mogrovejo. Hasta luego.